Cada vez que Antonio viene a BMW Service, toma su café con 3 cucharadas y media de azúcar, nunca 4. Leche de soja a temperatura ambiente y 1,3 centímetros de espuma. En BMW Service te conocemos tan bien a ti como a tu BMW. Y lo cuidamos como nadie en el mantenimiento y servicio postventa.
Ven a Engasa, Avenida Real Monasterio Santa María de Poblet 336 y Avenida Usia Smart Pista de Silla Valencia.
Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta el 30 de septiembre de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove.
Buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, tenemos fin de semana movidito con Fórmula 1, con motociclismo. Hablaremos de todo ello y también va a ser un protagonista, uno desconocido, que se llama algo así como Fernando Alonso. ¿Qué tal, de Diego?
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos? ¿Bien o qué?
Bien, ¿eh? Pues con sueño.
Sí. Ah, con sueño.
Sí.
¿Por qué? ¿Y eso?
Porque me quedé anoche viendo la serie documental de Alonso.
Ajá.
Amazon Prime, Amazon Video, lo ponía... Bueno, a las 12 empezaba y dije, bueno, veo solo uno. Y no puedes, Vicente. No puedes ver solo uno. Cuando hace pop, no hay stop.
Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Vamos a hablar hoy de esto? ¿Qué? ¿Vamos a hablar de...?
Vamos a hablar, sí. Vamos a hablar con el responsable de contenidos de Prime Video España. Es Ricardo Cabornero y nos va a contar un poquito de esto porque, claro, que cojas a un piloto como Alonso y le pongas 24 horas del día una cámara, cuando estuvo en Le Mans, cuando estuvo en la Indy, corriendo, preparándose en Sudáfrica, corriendo de París-Dakar.
Sí.
Fernando, al principio de su trayectoria, era bastante tranquilo, callado, no iba a muchos programas, se le veía poco en los medios, pero a medida que ha ido creciendo como piloto, como personaje, pues ya lo tenemos ahí, en una serie de documental de 5 episodios de Amazon Prime Video.
Formelo acoge una lucha a 4 por el liderato de MotoGP, lo comentaremos también en un ratito y tendremos la oportunidad de hablar de los vehículos clásicos que serán protagonistas hoy con Fernando Córdoba de Copa CV. Que nos traerá la rehabilitación de vehículos dados de baja definitiva. ¿De qué forma? Se rehabilitan según el reglamento, ¿eh? Porque ya saben que los fines de semana pues hay poca práctica en esto de dar vueltas. Es una desgracia, ¿eh? La verdad es que no ver estos coches clásicos por ahí, ¿no?
Sí, la verdad. Alegraban muchos domingos a mucha gente, Vicente. Oye, ¿qué les hacen? ¿Una RCP de estas? ¿Le ponen los electrodos a los coches que ya están defenestrados para volverlos a meter?
Pues no tengo ni idea. Quique Martí, buenas, ¿qué hacen?
¿Qué tal, Vicente? ¿Qué tal?
¿Todo bien por ahí o qué?
Todo bien.
Quique Martí es nuestro experto en el mundo del motociclismo, el mundo de la moto. No va a hablar de la moto.
¿Has visto? Sorpresa.
¿Entonces para qué has venido?
Pues
para hablar de cosas rotas.
A ver.
Exacto. ¿Tú te acuerdas, Vicente, una vez que te dije, yo en verdad soy informático? Esto creo que lo he contado.
No me lo he contado.
Pues si no te lo he contado, que Vicente, aparte de probar motos, soy informático.
Sí.
Entonces hoy hablaremos un poco de...
No lo sabíamos.
No, vale.
Su campo es el de las teclitas.
El de las teclitas. Entonces hablaremos un poco de la electrónica aplicada a la automoción y cómo nos puede ayudar mucho o todo lo contrario. Luego lo iremos descubriendo.
Bueno, esto y más aquí en Luz de Cruce, en COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Hemos dado ya el banderazo de salida y atención de Diego. El otro día hablábamos de Komov, ¿te acuerdas?
Sí, esa feria.
Es el protagonista, ha sido uno de los protagonistas además durante estos días en la en la semana por la movilidad, y la semana que viene, bueno, vas a tener la oportunidad de probar cualquier vehículo eléctrico, que hay muchos, ¿eh?
Todos.
Bueno, tú lo tienes claro, tú sí que sabes cuántos hay.
Todos, los conozco.
No sé, en números no sé cuántos son, ahora a lo mejor lo conocemos. ¿Cuántos son exactamente los vehículos eléctricos que hay en el mercado? Porque como es una iniciativa de nuestros compañeros del diario, del suplemento de motor y del diario Las Provincias, y que, bueno, pues que ha puesto en marcha 17 marcas de automóviles, esto hace ya unos días, y se ha sumado Tesla también, no sé si se ha sumado más marcas o no. Para ello está nuestro hombre, el responsable del suplemento de motor del diario Las Provincias, que es Alex Adarid. Alex, buenas.
Buenas tardes, Vicente y equipo de Luz de Cruce.
¿Qué tal, Amic? ¿Cómo vas? ¿Bien todo por
muy
ahí?
Muy bien, muy bien. Mira, recordando esos 15 años que hace hoy Fernando Alonso, es su primer título. Se cumple hoy ese título de Brasil, y con mucha envidia de David, que ya ha visto los 5 capítulos de Amazon Prime.
No todos. Me he dejado alguno para esta tarde-noche.
Muy bien.
Bueno, ¿puede hacer algún spoiler? No, eso no. Tampoco, bueno, más o menos se descubre todo.
Bueno, el
¿no?
spoiler ya lo sabemos todos. Fernando Alonso se va a Renault Alpine.
¿Ah, sí?
Y ganará en 2022.
¿En serio? Ah, vale.
Bueno,
vale.
Perdona, ¿luchará con Carlos Sainz por el campeonato del mundo?
Ay, muy bien.
Oye, Alex, ¿cuántos vehículos eléctricos hay en estos momentos a la venta? ¿Los habéis contado o qué?
Pues mira, no sabría decirte con exactitud, porque nuestro evento no solo es de coche eléctrico, sino sí. de coche ecológico.
Ah,
y entonces
vale.
Ahí incluimos híbridos enchufables, microhíbridos, los bifuel, que también se llaman híbridos de gas.
Sí.
Y solo con las 17 marcas con las que contamos nosotros, que son la mayoría, pero que hay algunas más que no están,
sí.
algunas de manera un poco rocambolesca, ¿no? Pero porque están en pleno lanzamiento,
sí.
pero solo en la web de Combo tenemos más de 100 coches, o sea, más de 100 modelos y versiones con etiqueta eco y con etiqueta cero de la DGT.
Ah.
Y es que en este 2020 se ha multiplicado tal cual la oferta de coches ecológicos, ¿no?
¿Me has dicho cuánto, qué número? ¿Cuánto? ¿120?
Más de 100. Yo te diría que unos 110, 115, por el
sí.
aro. Ya hay coches eléctricos que tienen varias versiones, ¿no? Que tienen
sí.
diferentes baterías, que tienen diferente autonomía. Hay modelos, por ejemplo, vosotros los conocéis muy bien, ¿no? Pues como el Kia Niro,
sí.
que es un modelo, pero que tiene versión eléctrica, híbrida e híbrida enchufable. O sea, ahí contamos tres opciones para los clientes.
Sí.
Hay modelos, por ejemplo, de Volvo, que tienen en el mismo modelo un híbrido enchufable y un diésel con etiqueta eco con tecnología microhíbrida. Coches como el Ford Kuga, que tienen híbrido enchufable, microhíbrido diésel con etiqueta eco, y ahora está lanzando el modelo híbrido. Es decir, las opciones para el público en este 2020 se han multiplicado, la verdad.
Sí, sí. Bueno, pues cuéntanos, porque Komov, ¿qué edición es?
Esta es la quinta edición,
sí.
Y bueno, normalmente la organizamos en el mes de mayo en la Marina de Valencia.
Uh-huh.
Este año, por el asuntillo este que nos rodea, pues no ha sido posible.
Sí.
Y lo que sí queríamos era que el público no perdiera la oportunidad de probar los coches ecológicos, que ha sido siempre nuestra principal motivación, porque entendemos que todo el que prueba un coche ecológico ya está más propenso a la compra, y si cuanto más coches de ese tipo se vendan, ganamos todos, ¿no? Gana sobre todo el que lo compra, porque tiene muchas ventajas, porque, bueno, vosotros lo sabéis, pero la gente en general no conoce todas las ventajas, ¿no? Es decir, no solo está el menor consumo y las menores emisiones, sino que, por ejemplo, el impuesto de circulación es más económico, en Valencia está bonificado en un 75%, es decir, el numerito de todos los años de 100 y pico euros, pues es de 20 o 25 euros en un coche híbrido, por ejemplo,
sí.
o en un coche ecológico.
Sí.
Son mucho más cómodos, porque casi todos, por no decir el 100%, son automáticos, hacen menos ruido, es decir, luego hay una serie de ventajas que solo las compruebas cuando un coche ecológico se prueba, ¿no? Y luego también está que el tema del coche eléctrico es el más llamativo. Durante estos años ha tenido más protagonismo incluso, y ahora yo creo que está en un momento dulce para la compra, ¿no? Porque siguen siendo un poquito más caros que lo normal, pero ya hay, por ejemplo, coches eléctricos del sector crossover, del sector SUV, que son los más atractivos, ¿no? Son más económicos, tienen más autonomía, y en este momento en concreto tienen las ayudas del gobierno, ¿no? Por tanto, ahora mismo estamos viendo ofertas de coches eléctricos por 180 euros al mes, por 190 euros al mes, cantidades que hasta hace nada, hasta este mismo año, eran difíciles de obtener, ¿no? En el renting o en la compra de un coche eléctrico.
Uh-huh.
Sí, Alex, oye, si con el abanico que tenéis de 120 modelos distintos, si el lunes tenéis algún, bueno, lleguéis a la conclusión que hay algún cliente o algún usuario que no encuentra su coche, por favor, mándanoslo a la radio para que nos lo cuente, porque va a ser un caso excepcional.
Sí, bueno, el mecanismo que hemos puesto para que la gente los pruebe, al no poder hacer la exposición física y la prueba en el circuito del puerto, Lo que hemos determinado es que la gente entre en la web de Komob y se encuentra pues con un panel de pruebas, ¿no? Los coches que más le interesen puede pinchar y entonces aparece un horario en el que puedes elegir la hora. Uh-huh. Y en algunas marcas el concesionario, ¿no? Por ejemplo, la red Peugeot o la red Seat están al completo y hay gente, sí, pues bueno, pues que a lo mejor quiere probarlo en Gandía o lo quiere probar en una ubicación diferente de Valencia, ¿no? En los diferentes concesionarios de cada marca. La ventaja es que puedes elegir dónde probarlo, a qué hora, etcétera, ¿no? Y el modelo que quieres probar. Y luego lo que hemos hecho con este formato es ampliar la prueba. En lugar de ser los 20 minutos que en el puerto o en la marina con el fin de semana, pues queremos que cuanto más gente pruebe los coches mejor. En este caso nos hemos puesto una hora por varios motivos, ¿no? Primero, para que se higienicen los coches correctamente entre prueba y prueba, como es lógico, pero también porque creemos que este tipo de tecnología necesita una explicación antes de darle al arranque, antes de darle al botón y ponerte en marcha o a la llave, depende del coche. Requiere que nos cuenten con exactitud, oye, pues mira, este coche es un híbrido, tiene una batería de tantos kilovatios, hay que enchufarlo, no hay que enchufarlo, tiene estas ventajas, tiene estas desventajas, y cuando te pones a conducirlo que ya sepas un poco más de qué va el coche, ¿no? Y luego también en esa hora pues también permite que tenga intención de compra o que quiera tener más información comercial en el mismo concesionario, que pues lo puedan atender adecuadamente, ¿no? Si cada 20 minutos tienes una prueba que atender, pues el comercial va un poquito más apurado y, sin embargo, si tiene una hora para atender a un cliente, pues siempre es un proceso pues más tranquilo, ¿no? Aún así, como es toda una semana en lugar de un fin de semana, hay 1.500 turnos de prueba. Es decir,
¿1.500?
Porque hay más de 50 coches que se pueden probar en 38 diferentes puntos o concesionarios. O sea, que hay muchas... es muy difícil quedarse sin probar un coche si uno quiere probarlo.
Sí, la logística es complicada, pero veo que ahí habéis hecho un trabajo para que todo encaje. Con el 2020 es el año del encaje, ¿no? De hacer malabarismos para hacer lo mismo que hacías antes, Alex.
Sí, sí. Bueno, lo que se llama ahora back office, que antes tenía otro nombre, pero ahora se llama... Ahora tener un problemón delante del ordenador, se llama el back office de estos eventos, es muy complejo, ¿no? Porque realmente, bueno, solo con la ley de protección de datos se echan un montón de horas y con el tema de que cada cliente se sienta cómodo, cada usuario que entre, que vea el logotipo de una marca, pueda pinchar, vea qué coches se puede probar, elija la prueba, etcétera, ¿no? De hecho, ya hay más de 400 personas que se han apuntado a las pruebas y que se han apuntado a probar cualquiera de los coches que se ofrecen, que insisto, son de muchas marcas y además de muchas tecnologías.
Bueno, hay alguno de ellos que ya está cerrado prácticamente, dice, bueno, es que ya no podemos aceptar a más gente.
Pues mira, esta sí. Mañana se ha cerrado el cupo de las pruebas de Porsche, sí. Por ejemplo, es una marca que entra, ya lleva unos años con modelos híbridos, en la Panamera, en la gama Cayenne, tiene modelos híbridos enchufables de cero emisiones, súper potentes, o sea, coches que van realmente bien y que, por ejemplo, en un modelo como el Panamera, el híbrido es el más vendido. Ya no se vende el diésel, solo se vende híbrido o gasolina y el híbrido es el más vendido. Pero claro, Porsche ha sido una de las marcas que ha lanzado un modelo eléctrico extraordinario, ¿no? El Taycan, que es una berlina de cuatro puertas de muy alta potencia, altas prestaciones, alta autonomía, un coche muy Porsche, ¿no? Y claro, está disponible para pruebas y yo entiendo que entre los potenciales clientes y los curiosos que hayan querido conocer cómo va el coche, pues se ha colapsado un poco, ¿no? Ya esta mañana no quedaban turnos de pruebas disponibles. Aún así, el que tenga interés en conocer un Cayenne, yo creo que el concesionario Porsche de Valencia estará encantado de fuera de esta semana, que a lo mejor ya tiene un poquito más de jaleo, pues poder concertar una cita para pruebas.
Por supuesto, cualquier día de la semana van por allí y lo pueden probar. Alex, te voy a poner a prueba. 17 marcas, ¿te las sabes de carrerilla? ¿O las tienes apuntadas?
No sé, seguro así, que no, pero no mira, que recuerde, porque van por el alfabético. Fiat, que tiene el 500 híbrido y el Panda híbrido. Y el 500
estamos con los dedos, ¿eh? Estamos contando, te aviso.
Sí, sí, con el 500 eléctrico todavía no ha llegado, ¿no? Pero 500 híbrido y Panda híbrido. Ford, lo de Ford es un espectáculo, porque tiene Fiesta, Focus, Puma, con tecnología microhíbrida, y luego tienen Kuga híbrido enchufable, Mondeo híbrido, el Ford Mustang Mach-E completamente eléctrico, que ya tienen precios, pero que todavía no ha llegado y demás. Después de Ford, de vez Hyundai, poco que decir, una marca que tiene cinco tecnologías, eléctrico, híbrido enchufable, híbrido, microhíbrido y el de hidrógeno, ¿no? Que sí, todavía no se puede recargar en España, pero que lo tienen a la venta. Después va Kia, una marca gemela de Hyundai, ¿no? Que tiene prácticamente las mismas tecnologías, también con dos coches eléctricos, con híbridos enchufables, como el Kia XT, en fin, tiene una gama muy, muy completa. Viene un Sorento completamente nuevo también, full hybrid, es decir, una gama completa. A ver, luego tendrá que ir Lexus, marca de lujo, electric hybrid, tecnología tope en el grupo Toyota, tremendos, ¿no? Yo creo que es la marca premium ecológica por antonomasia ahora mismo. Después de la L, pues en la M debemos tener a Mercedes, con el EQC completamente eléctrico y con una gama de híbridos enchufables que ahora mismo es toda la gama, clase A, clase B, CLA, etcétera. Y además Mercedes tiene un coche muy curioso, que es un SUV grande, el GLE, que tiene ese híbrido enchufable diésel, una combinación muy rara, pero que puede dar resultado en el mercado. Mini, que tiene el Mini eléctrico y el Mini Countryman, JKLMN Nissan, por supuesto, con el Leaf.
Le vas a dar una lección a Diego, ya verás.
Nissan, bueno, podemos seguir, ¿no? A ver,
bueno, te está poniendo
Vicente,
a prueba.
Porque... Alex Adalid, las provincias, prueba superada.
No, por eso. Te está poniendo a prueba porque piensa que es el mejor, el que más sabe de vehículos eléctricos y se está dando cuenta que es el segundo, que el que más sabe eres tú.
Pero si yo cuando tengo que hacer estos listados me pierdo.
<Por eso. risa> Pero bueno, para no dejarnos ninguna, Peugeot, Seat, Volvo, Tesla, en fin, hay muchas marcas entre las que están, yo creo que están la mayoría, pero yo creo que la mayoría de la gente no sabe cuánta gama ecológica hay. De hecho, mira, nos pasó una cosa muy curiosa. El miércoles fuimos al circuito de Cheste a hacer una foto de grupo y se juntamos casi 30 coches y no estaban todos, por supuesto, ¿no? Pero fue una cosa un poquito a correprisa porque la verdad es que el circuito da gusto trabajar con ellos porque en cuanto tienen un hueco nos permiten hacer pues sesiones de fotos y demás, ¿no? Y yo creo que es la vez que en el circuito de la Comunidad Valenciana, en el circuito Ricardo Tormo, ha habido tantos coches diferentes con tecnologías eco en la pista, ¿no? La verdad es que fue un momento nada más, una horita, llegaron los coches, hicimos las fotos, nos fuimos, pero yo creo que a mí me dio esa sensación de decir, bueno, si es que está coches que ni lo esperas, ¿no? El Jeep Renegade, el Suzuki Vitara, en fin, hay cantidad de coches y además está yendo un poco hacia el segmento crossover, el segmento SUV, que son los coches que más nos gustan a todos hoy en día y que la gente demanda. Si además de comprarte un SUV puede ser eco o cero emisiones, pues fíjate, ¿no? Es un win-win que dicen los ingleses, sales ganando dos veces.
Todo el mundo, Alexa, que nunca habías visto en el circuito Ricardo Tormo tanto coche junto y tan pocos decibelios.
Efectivamente, yo creo que prácticamente sin ruido, ¿no? Se movían todos los eléctricos, por supuesto, sin ningún ruido y bueno, así va a ser un poco, pues como cuando hemos ido allá a los entrenamientos de la Fórmula E, ¿no? Que chirrían las ruedas, pero no se oían prácticamente los motores, ¿no? Bueno, es esa la movilidad hacia la que vamos y yo creo que va a ser una movilidad muy bonita porque no va a perjudicar al medio ambiente de ninguna de las maneras y yo creo que eso es un poco lo que buscamos todos.
¿Horarios? ¿Cada marca va a tener su horario o habéis unificado horarios para que todo el mundo sepa en qué margen de tiempo moverse?
Prácticamente todas las marcas tienen el mismo horario, que es horario comercial de lunes a sábado. Ahora bien, el sábado por la tarde muchos concesionarios cierran sus puertas y el sábado es un día muy complicado en el comercio en general, igual que si vas a comprarte una camisa o a probarte unos zapatos, ¿no? Claro. Yo aconsejo que la gente de lunes a viernes, la semana es muy amplia, que busque esos huecos y luego hay muchos de los concesionarios que están por la misma zona. Avenida del Automóvil, Carretera de Madrid, Pista de Silla, es decir,
la si cañada, uno quiere
probar varios modelos, sí, que aproveche que estén en directa, ¿no?, los concesionarios para poder enlazar una prueba con la otra.
Sí. Bueno, pues es básico todo esto. ¿Durante cuántos días, por cierto, no sé si lo has comentado, cuántos días vamos a tener la oportunidad de tener toda esa posibilidad de pruebas?
La gente se puede inscribir ya. De hecho, sí, el panel de inscripciones ya se abrió hace unos días para que la gente se empiece a inscribir. Y las pruebas empiezan el lunes 28, el próximo lunes, hasta el sábado día 3 de octubre, que es, obviamente, no mañana, sino el siguiente sábado.
Perfecto. O sea, bueno, Alex, una semanita intensa, por lo que
sepas, ¿eh?, que este fin de semana mínimas de 14 y máximas de 29 el domingo y prácticamente nada de lluvia. O sea, marco ideal.
La verdad es que nos gustaría y yo creo que el año que viene ojalá podamos hacer otra vez el evento físico con exposición, prueba y demás, que yo creo que es además lo que a la gente, a todos nos gusta, pero bueno, yo creo que con esta fórmula conseguimos que haya más marcas, que haya más coches, que sea más cómodo para los concesionarios porque no tienen que salir de su propia instalación y sobre todo conseguimos que en este 2020 tan peculiar, como se ha convertido en el único evento de este tipo en España, ¿no? Los demás han tenido que cancelar o aplazar, etcétera. Y yo no sé si ahora mismo en Europa habrá eventos que hayan podido permitir al usuario cargar o poder probar hasta coches de siete marcas diferentes, ¿no?
EcoMov, así se llama, y la posibilidad de acceder a través, obviamente, de la web de las provincias. ¿Algún acceso más que fácil para nuestros oyentes, para las pruebas, para saber más cosas de EcoMov, de esta acción?
Dos cosillas muy rápidas, sí. EcoMov.es, y luego sortearemos fines de semana en hoteles entre los que participen las pruebas, es decir, en un par de hoteles, en el Marriott, La Sella de Denia, que es un fantástico hotel, y en otro hotel que está en Valderrobres, en esa Toscana de Teruel, ¿no? Sí. Que tanto nos han contado y que alguna vez hemos ido, pues el que pruebe tiene ese incentivo extra de entrar en el sorteo de esos fines de semana.
Perfecto. Alex, un abrazo muy grande y muchísima suerte, que sin duda alguna va a funcionar perfectamente el EcoMov de este año.
Muchísimas gracias, Vicente y equipo.
Un abrazo también grande. Alex Adalid. Es el director del suplemento de motor del diario Las Provincias, con esta iniciativa magnífica, como ven, de las pocas que se van a llevar a cabo en Europa, y tenemos la suerte de vivirla aquí en Valencia. EcoMov, con Las Provincias.
Sí, digo, sí. Sí, con tiempo primaveral ya en otoño, Vicente. Una pasada. Este fin de semana.
Bueno, sí, vamos a tener un buen tiempo. Vamos a disfrutar. A pesar de que dicen el temporal y todo. Esto es temporal.
¿Dónde va? Valencia.
La mínima, van a bajar un poco y estas cosas. Pero poca cosa más, ¿eh? Yo le he pedido a Siri hoy que me diga las temperaturas y me ha hablado del menú del día. Por eso te digo que...
Bueno, ahora seguimos. Llega el fin de semana y Siri se pone un poco díscola.
Sí, es verdad que Siri, cuando llega el fin de semana, no sé qué interpreta.
No se ubica.
Bueno, un instante tan solo, porque enseguida nos adentramos, atención, con Fernando Alonso como protagonista y una serie que se está... publicando,
bueno, desde ayer a las 12 de
desde
la
ayer
noche.
A las 12 se está publicando,
bueno, hoy a las 12 de la
madrugada,
de
plataforma, ¿qué plataforma?
Sí, Amazon Prime.
Vale, Prime Video. Y el responsable de contenido del Prime de España, Prime Video de España, que es Ricardo Cabornero. Sí. Estará con nosotros.
Va a estar con nosotros y vamos a hablar de esa serie documental de Fernando Alonso y de todo lo que tienen de motor.
Pues enseguida estamos con él y, por supuesto, también no vamos a probar ninguna moto hoy con Quique Martí. Ha venido aquí a hacernos una visita. No ha cumplido con su obligación semanal de probar una moto.
El chico guay de la oficina que va, que hay que probar motos.
Quique viene de viernes de poner los puntos sobre las íes.
Madre mía.
De contarnos cómo cosas rotas se pueden solucionar dentro de vehículos muy desarrollados.
Bueno, pues hablando de cosas rotas, rehabilitación de vehículos dados de baja definitiva, también va a hablar hoy Fernando Córdoba de Copa CV. Esto y más aquí en Cope Más Valencia. Luz de cruce.
Silence S01, moto eléctrica con la mejor batería, encendido remoto, geolocalización, y si tienes el carnet B más de 3 años también la puedes llevar, y lo mejor, llévate la batería de tu Silence a casa o al despacho y la cargas. Pruébala gratis en Silence Valencia by JR Valle, Padre Tomás Montañana 14. Silence S01.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Mazda Almenar, tu Mazda híbrido o eléctrico con hasta 7.500 euros de descuento. Mazda Almenar. ¿Qué mejor manera de conocer el nuevo Ford Kuga fabricado en Valencia que probándolo? Ven a Ford Vedad Mediterráneo a nuestros centros de pista de silla en Catarroja o al Musafes junto a Factoría. O entra en vedadmediterráneo.com y solicita realizar tu prueba con nuestro sub híbrido enchufable. Y benefíciate de las ayudas del gobierno en toda su gama. Ford Vedad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Un día sin el nuevo Seat León suena así. Y uno con el nuevo Seat León... también. Lloverá igual. Pero con la tecnología Seat Connect no te empaparás buscando las llaves y podrás controlar la ventilación del coche antes de salir de casa. Nuevo Seat León por 15.900 euros. Único, como todo lo nuestro.
Red de concesionarios Seat de Valencia y provincia.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo del motor y seguridad vial, movilidad en general y, por supuesto, de la competición del mundo del motor. David y Diego, tenemos hoy protagonista, interesante además.
Sí, un protagonista que me ha hecho dormir muy poquito, Vicente.
¿Y eso? ¿Qué
te pasó? Porque ayer, bueno, ayer no, hoy a las 12,
sí,
el cambio de día, se abría en Prime Video el poder ver ya la serie documental sobre Fernando Alonso. Ese tiempo que ha pasado desde que dejó de competir en McLaren en la Fórmula 1 hasta ahora... ¿Qué ha hecho Fernando Alonso? Muchísimo, mucho.
Estar durante todo un año con tres personas siguiéndote a todos los lados, pues ha sido incómoda en algunos momentos, pero también muy intensa. Se van a ver cosas que no se han visto nunca antes en un piloto de carreras.
Muy tarde en la mañana, prefiero F1, pero puedes dormir un poco más.
Van a ver un Fernando pues mucho más íntimo.
¡Ay, Dios!
Un Fernando que no solamente tiene el mono de carreras.
Un bonito del norte.
Un Fernando que puede ser hermano.
¿Cómo te ves hoy?
Sudando, no hemos empezado.
Un Fernando que puede ser amigo, un Fernando que puede ser novio, un Fernando que puede ser hijo. Hay mucha interacción con mi día a día y con el despertar, el hacer una maleta, las sensaciones antes de una carrera, la vuelta a casa. Y yo creo que va a gustar a mucha gente, tanto si amas los coches como si no te gustan los coches, ¿no? Es el trayecto y el camino de una persona en el mundo del motor.
Bueno, Vicente, pues para contarnos este documental, que solamente esta demostración a mí ya me pone los pelos de punta, este teaser, tenemos a Ricardo Cabornero, que es el responsable de contenidos de Prime Video en España. Buenas tardes, Ricardo.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, yo te digo que me he emocionado, ¿eh? Os aviso, me debéis varias horas de sueño de esta noche porque he visto prácticamente la mitad, me he dejado para luego la otra mitad. Yo esperaba que fueseis a lanzar esto uno cada semana, pero he visto que habéis volcado los 5 episodios de golpe.
Sí, sí. Bueno, lo primero, no me extraña que te hayas emocionado porque me ha pasado a mí lo mismo y a pesar de haberlo visto muchas veces, obviamente, antes del estreno, ayer por la noche he dormido poco también porque me lo he visto casi entero otra vez. Y bueno, sí, la verdad es que lo lanzamos siempre así, todo de golpe, simplemente para que los clientes elijan. Es un poco parte de que en Amazon siempre queremos dar la mejor experiencia a nuestros clientes y de esta forma que sean ellos que elijan para verlo cuando quieran.
Bueno, estábamos contando en la presentación del programa, yo contaba que Fernando al principio de su carrera era un poco distante, ¿no? Era un chico muy joven que llegaba a un mundo que él mismo dice en algunos de los episodios que le venía muy grande, ¿no? Que era muy impresionante y parece ser que con el tiempo se ha ido suavizando, ha ido creciendo como persona, como piloto. El estar en distintas disciplinas también le ha abierto y hemos visto, bueno, los dos primeros capítulos y medio que yo he visto un Fernando que ha dejado, nunca mejor dicho, meter la cámara hasta en la cocina de su casa haciéndose una tortilla con atún.
Sí, yo creo que ha sido un privilegio así increíble, ¿no? Yo creo que es un poco lo que decías, que si pensamos en la dimensión que tuvo un Fernando tan joven, es normal que... Y además se lo contaba estos días en la presentación de la serie, que estuviese, por decirlo así, como más conservador de cara a abrir su privacidad. Yo creo que ahora se siente mucho más seguro, con mucha más confianza después de tantos años en alta competición. Y sí, yo creo que él decidió que era el momento de hacerlo y hemos tenido muchísima suerte. No ha sido fácil, tengo que decirlo, hemos tenido este equipo trabajando mucho tiempo con él. Yo creo que aquí nuestro socio MediaPro ha hecho un trabajo estupendo y han conseguido ganarse su confianza para que él se fuera sintiendo más cómodo y fuera dándonos más ese acceso que yo creo que es lo que tiene tantísimo valor y que lo que nos va a permitir ver, pues, como él decía, cosas increíbles y conocerle de verdad, ¿no? Yo creo que la imagen que va a tener un seguidor de Fernando después de ver esta serie va a ser muy distinta a la que tenía antes de verlo solamente con la competición.
Bueno, la tarjeta de millas de vuestro equipo, de esto de millas de vuelo, por lo que yo he visto por ahora, tiene que estar que se sale. Porque habéis ido a Sudáfrica, habéis ido a Estados Unidos, habéis estado por toda Europa, habéis estado en Extremo Oriente. ¿Me dejo alguna? No, creo que en Japón también habéis estado. Bueno, ha sido el recorrido que ha hecho Fernando Alonso, que ha sido tremendo en estos dos, tres años.
Sí, yo creo que es muy... pues muy de acuerdo a su personalidad, ¿no? Lo dice en una de las frases de la serie de no voy a parar. Y esto lo que nos da es que es, pues al final lo que le da es mucho dinamismo a la serie, porque no estás viendo solamente una competición, no estás viendo solamente Fórmula 1. Y fue una de las cosas que pensamos cuando, al principio, cuando hablamos de hacer esta serie, de es una oportunidad muy especial porque vas a ver a una figura, a un piloto de Fórmula 1 como él, compitiendo en diferentes tipos de carreras tan diferentes entre sí. Yo creo que es lo que dice, yo creo para cualquier aficionado al deporte en general, pues es muy interesante porque ves a un número uno ver cómo afronta pues su día a día,
sí.
Pero para cualquier aficionado al motor, para mí, por ejemplo, he aprendido un montón de cada una de las carreras, y cuando habla de, por ejemplo, la diferencia entre un coche en una prueba de resistencia de Fórmula 1, incluso técnicamente, de una forma muy sencilla, te va explicando conceptos que yo creo que son muy interesantes para la gente que le gusta el motor.
Sí, Ricardo, yo viendo la serie, llego a mí, la parte que he visto, tú ya la has visto entera y varias veces, no me gusta hacer spoilers, bueno, conocemos la carrera, ¿no? Todo lo hemos vivido, de hecho, he visto cosas en el segundo capítulo que me han hecho reflexionar con algo que ya había guardado ahí en el armario de la cabeza y que pensaba que nunca más saldría, y me he vuelto a emocionar. ¿A ti qué detalle? Vamos a hacer solamente un spoiler de lo que son los cinco episodios. ¿Qué detalle, ya no como responsable de contenidos de Prime Video, sino como Ricardo aficionado, te ha llamado la atención que decías, esto jamás me lo habría imaginado?
Pues para mí hay un momento que es bastante emotivo, que es cuando tú ves que las cosas no están saliendo como él espera.
Sí.
Y muchas cosas fallan y se produce un momento muy muy duro y ver cómo él lo afronta. O sea, hay un momento en la serie que efectivamente es, yo creo que es un momento de derrota, de que no se han hecho las cosas bien. Y para mí dice mucho de no solamente de cómo podemos ver a un campeón en la victoria o cuando o celebrando, que es lo más típico, ¿no? De estos tipos de contenidos, ver campeones celebrando victorias, sino también ver un momento de que es una derrota tremenda, además por un error que lo veremos en la serie, que es un error que dices, ¿cómo puede ocurrir que se confundan
sí.
con algo tan simple? Pero sí. ocurre y eso tiene una consecuencia muy grave en la carrera.
Saltas el charco y cambian las cosas, ¿verdad?
Sí.
No, vamos a desvelarlo. Lo dejamos ahí.
Exacto.
Ricardo, aparte de Fernando, estos cinco episodios, yo he estado viendo un poquito el catálogo de Prime Video en España, relacionado con el mundo de motor y la competición, y empiezo documentales, el de Fernando, cinco episodios, Grand Prix Driver con McLaren, otros cuatro episodios de ese final de Fernando en la Fórmula 1, Le Mans, una carrera impresionante con seis episodios, Tipos Auténticos, el garaje de Heiko Siekkam con 45 coches que salieron al mercado en pequeñas cantidades, Cars on Stripes, vehículos estadounidenses en Alemania, 7 episodios, 1886, leyendas de la historia del automóvil, 8 episodios, Tipos Auténticos, desde el 911 al Mercedes SL, 6 episodios, La Fábrica, Fábricas y Constructores, y Fast Lap, que me he quedado alucinado, este lo descubrí esperando a Fernando ayer por la noche, el piloto Christian Menzel pone a prueba lo mejor de cada casa en 89 episodios.
Eso sí que te quita el sueño, seguro, vamos, el sueño de varios días.
Y si no tenéis bastante, vas a las películas. Rush, de Ron Howard, con Clint Hemsworth, Daniel Brühl, la historia de James Hunt y Niki Lauda, el documental película de Senna, que es tremendo, Steve McQueen, The Man and Le Mans, la carrera de Le Mans, vista por Steve McQueen, una joyita de Jack Tati del 71, Tráfico, que tiene que ver también con los coches, hay que verla. Y por último, el programa. El programa que me estaba diciendo Quique Martí, que quería hacerte una pregunta sobre The Grand Tour. Los ex de Top Gear con Jamie Clarkson, James May, Richard Hammond.
Ese es el programa. Además, es el programa para el aficionado de motor. No sé si habrá algún aficionado de motor en España que no haya visto alguna vez The Grand Tour. Pero sobre todo, cuando hablamos y decimos estas cosas es... ¿Podríamos decir qué presupuesto aproximado hay en Grand Tour? O sea, ¿queda algo en la caja después de hacer Grand Tour?
Pregunta de compromiso para don Ricardo.
Bueno, ahí jugamos con una ventaja. Y es que al final cada uno de los a nivel global, Amazon lo que nos permite es tener esta escala tan grande, claro, y afrontar presupuestos. The Grand Tour es una iniciativa que viene más de, por decirlo así, de un presupuesto más global, y afortunadamente nos deja a nosotros, es como si nos hubiese un regalo para todos los aficionados en España, nos deja espacio para hacer nuestros programas también aquí.
Y la factura la pagan por allá.
Claro, ya está.
Menos mal, ¿no?
Menos mal, sí.
Ricardo, eres responsable de contenidos en Prime Video España, quiero decir que tanto decides lo que viene, lo que va... Por ejemplo, esto de Fernando se va a ver, es global. Yo entiendo que es para mí es un programa global a nivel mundial.
Sí, 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 eso es. Sí, o sea, al final lo que nosotros nos responsabilizamos aquí es de todo lo que ven los clientes de Prime Video en España. Y luego también, pues, es una oportunidad para nosotros al estar en un servicio tan internacional, de poder llevar estas historias tan increíbles, tan locales, pero a la vez tan internacionales, a otros países. Sí, es un lanzamiento global, se lanza en todo el mundo, y bueno, yo estaba viendo las redes sociales y veo que hay mucha respuesta de muchos países ya, de muchos aficionados de Fernando.
De todo el mundo, sobre todo del mundo latino que le siguen, pero a mí me llama la atención porque cuando, por ejemplo, Fernando fue a la Indy, había gente en la pista solamente para ver sus entrenamientos, dentro de un mundo que nunca ha entendido, que es el mundo estadounidense, nunca ha entendido muy bien la Fórmula 1, pero en este caso sí que sabían quién era Fernando y qué pintaba allí en el mundo USA.
Sí, sí, es que yo creo que algunas veces no somos conscientes, o yo creo que algunas veces sí, otras veces no valoramos tanto el talento que tenemos aquí. Y yo estoy muy orgulloso de haber podido contribuir a que con este programa pues da la oportunidad a que aficionados de todo el mundo vean a Fernando, pero lo mismo nos pasa con otras series que estamos haciendo, ¿no? Sí. Y Fernando está claro que es un piloto muy especial, es el más completo, lo ha demostrado, es no solamente sí. Fórmula 1, y eso es lo que le da que sea un personaje, digamos, desde el punto de vista sí. interesante para una serie de este tipo. No solamente gana, sino que lo hace en tantas disciplinas y lo hace tan especial.
Hablabas, Ricardo, de series que estáis haciendo. ¿Se puede adelantar algo o qué? ¿Alguna cosa dice, bueno, ya casi está a punto? Ah, no. Supongo que no, pero bueno, por preguntar que no sea.
Bueno, sí. Bueno, aprovecho para recordar que estamos sí. con la 2 de Fernando. Sí. Esto sí que lo anunciamos hace nada.
Sí, sí.
O sea, que estamos tan seguros de que os va a gustar que nos
que ya está preparándose la segunda parte, muy bien.
Sí, anunciamos también una serie sobre Rafael Nadal Academy.
Hombre.
Yeah. Que también creo que va a ser muy interesante. Y estamos preparando una película documental sobre el 10º aniversario de la victoria de la selección española en Sudáfrica, en el Mundial.
También un poco intrahistoria, ¿no? De lo que pasó allí. ¿Habéis recopilado teléfonos móviles de gente que había por allí o algo de eso? ¿O ya lo preparasteis en su día?
Casi mejor. No sé si habéis podido ver. Tenemos una película documental del 2008 con Luis Aragonés de protagonista.
Sí.
Y ahí la gran ventaja es que la Federación Española pues puso cámaras, casi no como una cámara oculta, pero sí muy discretas de todo lo que grabando, de todo lo que pasaba en el vestuario, y es todo ese material es nunca se ha enseñado, es totalmente exclusivo y nunca se ha mostrado, y lo vamos a poder ver aquí.
Ricardo, el cliente que no sea todavía cliente de Prime Video, ¿qué tiene que hacer para ver la serie de Fernando, estos 5 episodios, cómo se da de alta, cómo se afilia, cómo se hace seguidor de Fernando?
La verdad es que lo ponemos muy fácil, y te agradezco la pregunta, pero nada, básicamente es suscribirse al programa Amazon Prime, que además con el que incluimos un mes gratis, tiene un coste de 36€ al año, pero ya digo, hay un periodo de prueba de 30 días gratis, y una vez que estás suscrito a Amazon Prime, ya tienes acceso con ese mismo usuario a Prime Video.
Yo soy de Amazon Prime, todavía no he visto esta serie de Fernando Alonso, seguro que me va a encantar, sobre todo porque conocí al principio, en sus comienzos, a Fernando Alonso y ha cambiado, bueno, no digo físicamente obviamente, sino también personalmente ha cambiado muchísimo, y no sé si en la serie también se refleja eso, me parece que sí, por lo que decía David.
El carácter se le ve muy abierto, el diámetro del cuello es mucho más grande de cuando tenía 18 años, en las imágenes. Y la verdad, yo tanto a los aficionados al motor, que son los que nos oyen, y sabes que tenemos muchos oyentes, Vicente, que no son aficionados al motor y nos escuchan también, que lo vean, porque podrán realmente poner en valor el esfuerzo que hizo y lo que ha hecho Fernando Alonso con su carrera.
Ricardo, gracias por estar con nosotros y muchísima suerte y éxito con esta serie y todas las demás, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros por el interés.
Un abrazo grande. Gracias, Ricardo.
Gracias.
Ricardo Cabornero, con nosotros aquí en Luz de Cruce, responsable de contenidos de Prime Video España, de Amazon. Cope.es/Valencia es el lugar donde se escucha a nivel local, pero puedes escucharlo en cualquier momento del día a través de cope.es/Valencia, o también nos puedes escuchar a través de cope.es/Valencia en vivo, en directo, desde cualquier lugar del mundo. Si es que ponemos facilidades para todos, faltaría más. Es que estamos nemetizados.
Nemetízate.
Nemetízate con el diseño, la aventura.
Nemetízate.
De Fiat, de Jeep, de Alfa Romeo.
Nemetízate.
Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas?
Nemetízate.
Cada vez que Antonio viene a BMW Service, toma su café con 3 cucharadas y media de azúcar, nunca 4. Leche de soja a temperatura ambiente y 1,3 centímetros de espuma. En BMW Service te conocemos tan bien a ti como a tu BMW. Y lo cuidamos como nadie en el mantenimiento y servicio postventa.
Ven a Engasa, Avenida Real Monasterio Santa María de Poblet 336 y Avenida Ausias Marc Pista de Silla, Valencia.
Marque 1 para hablar con un técnico, marque 2 para hablar con un operador, marque 3 para conocer nuestras ofertas, marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
SEAT JR Valle, en Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent. Por cierto, de Diego, tenemos en prueba el Ateca de JR Valle, el Seat Ateca, ¿eh?
El SV.
SV.
Porque ayer dije sublógico y tú decías, menos que lógico, no. SUV.
Lógico.
Lógico.
Bueno, pues ya nos irás contando a lo largo de los días esta prueba con JR Valle y este Seat Ateca, nuevo Seat Ateca.
La verdad, Vicente, es que dentro de los SUV que he podido probar, y por tamaño, por prestaciones, el modelo que nos han cedido es el de 150 caballos TDI.
Sí.
Con cambio manual, mucha suavidad en cambio manual, me está gustando. La progresividad del motor, perfecta. Y ten en cuenta que es una carrocería grande, que con el tamaño que tiene, tiene más habitabilidad de la que me esperaba.
¿Quién ha venido con nosotros aquí al estudio y no cobra hoy? Es Quique Martí. Hola, Quique. ¿Has venido aquí de visita? Sí, porque no es promoto ni nada. No has probado moto ni nada, no sé.
No ha hecho el trabajo, Vicente, ¿para qué has venido? Pero hemos hecho otro trabajo.
Ah, vale, venga. Vamos a ver.
Demuéstrame de fontanería.
Demuéstrame que te mereces el sueldo. Vamos a ver, sorpréndeme.
Venga, va, te sorprendo.
A ver, cuenta.
¿Tienes coche, Vicente?
Pues sí. Vale, gracias. Sí,
hasta luego.
A ver si vas a hacer la entrevista a mí.
Que podría ser todo hoy, como era sorpresa.
Viniendo de ti no me extrañaría.
Vale, Vicente, pues... Al final, si tienes coche, como de Diego tiene coche, de Diego está más familiarizado con el campo que vamos a hablar hoy porque es de la electrónica aplicada a la automoción, ¿no? Y sobre todo a coches, digamos que quieren ir un paso por delante, quieren ir rompiendo el mercado y a veces nos encontramos ciertas barreras. Y hoy vamos a hablar de esas barreras, ¿no? Y de hecho vamos a hablar de una archiconocida Tesla. Creo que todo el mundo cuando dice Tesla piensa en un coche novedoso, un coche diferente, un coche eléctrico, pero un coche que tiene X dificultades técnicas que otros coches no tienen. Como por ejemplo, es un coche que está sobresensorizado. Es decir, esto es algo normal dentro de este tipo de coches. Tiene una conectividad que no goza un coche normal, tiene muchos sensores, el archiconocido Autopilot, que ya no hace falta explicar qué es, todo el mundo sabe que es la conducción autónoma que empezó a desarrollar Tesla, y todos esos sensores se juntan en una unidad.
Y eliminación de botoncitos, porque son los coches con menos botones del mercado.
Del mercado y con menos fluidos del mercado, solo el líquido parabrisas. Importante.
Tiene un aceitito en el cambio, ¿eh? En los engranajes, pero bueno, el líquido es limpia parabrisas, ¿cierto? Y el bote que lleves ahí del refresco.
Muy bien, de Coca-Cola siempre, ¿eh?
Bueno, y el
gel hidroalcohólico.
Hidroalcohólico.
Vale, pues todo esto... Tesla desarrolló en sus primeras unidades, ¿vale? Que tenía el Model S y el Model X, las berlinas que presentó al principio, que empezaron en 2015, y hasta 2017 montaba una unidad, se llamaba MCU, ¿vale? Que es Media Center Unit. Básicamente es el cerebro de todo este conjunto que está integrado en el salpicadero. O sea, la archiconocida pantalla de Tesla.
Pero que no solamente es la pantalla, es todo el cerebro de todo el coche.
Efectivamente, la pantalla es la parte bonita y con la que tú interactúas. Hasta ahí todo bien.
El pantallón.
El pantallón. ¿Qué dices? Esto es espectacular. Cierto es que surgieron unos problemas en la versión 1.1 y estos problemas surgían de unas pequeñas burbujas que aparecieron, que amarillaba un poco el LCD que llevaba. Eso son cosas...
¿A nivel funcional?
A nivel funcional, perfecto. ¿Qué pasó? ¿Qué empezó a pasar hace un año y medio? Que al final Tesla está inmerso en una carrera por la innovación, actualizaciones, mejoras, y todo esto supone leer y reescribir un sistema impreso muchas veces. Y es donde vamos a llegar. Y es que en el corazoncito de esta llamada MCU hay una cosa que se llama eMMC. Y básicamente es el chip principal que sí que gestiona todo. Muy bien, este chip tiene un límite de lecturas y escrituras, el cual en su momento es posible que no se pensara que iba a ejercer tantas. Y están habiendo algunos fallos con ello. Básicamente es, como cualquier chip del mercado, no es inmortal. Lo que pasa es que estas son cosas que no se conocen.
¿Pero que,
no
se, que se muere o se satura?
Se satura y se muere.
Muerte por saturación.
Muerte por saturación.
Vale. O sea, ¿Y qué le pasa al vehículo?
Pues básicamente, como en los coches con exceso de electrónica,
sí,
pasas de tener toda la funcionalidad del mundo a no tener ninguna en cuestión de segundos. Mm. Porque al final, en ese chip se almacenan cosas tan fáciles como la regulación de los asientos, que podría ser algo ultra sencillo, hasta los sensores de autopilot, el número de identificación del vehículo para la conectividad con Tesla, que esto en un vehículo ordinario no tendría ninguna importancia, pero en un Tesla es algo vital.
Vicente, ¿sabes por qué no he visto...?
O sea, que el asiento sería una auténtica locura, ¿no?
No va.
Ah, no va. Entonces,
no va.
El coche se muere.
El coche muere. O sea, lo dejé ayer aparcado y esta mañana tengo que ir a trabajar y no funciona.
Y ni abre ni funciona.
Nada, cero.
Cero. Nada. Pero te voy a explicar. Quique no ha visto lo de Fernando Alonso porque se ha pasado las dos últimas noches en los foros de Estados Unidos sabiendo a qué unidades afecta esto y qué soluciones hay y qué soluciones está dando la marca.
Efectivamente. Entonces, a día de hoy, Tesla ofrece 2 años de garantía en todo el conjunto, excepto en baterías y motores, que ofrece 8 años de garantía. Por lo menos hablamos en mercado europeo. Uh-huh. Y si tú tienes este fallo dentro del periodo de garantía, o sea, dentro de los 2 años, Tesla se va a hacer cargo completamente. Lo acercarás a un service repair center, o sea, un centro de Tesla. Ellos desmontarán toda la unidad y sustituirán toda la unidad.
O sea, pantallón nuevo, pantallón fuera, pantallón dentro.
Pantallón fuera, pantallón dentro, porque Tesla no hace reparación modular. O sea, no cambia este chip. Vale.
Bueno.
Ese es el escenario positivo.
Sí.
Ahora, no tengo esta opción. ¿Qué tengo que hacer? ¿Existe alguna alternativa?
Pasar por caja del fabricante.
O hay varias empresas que ya están resurgiendo, o sea, están surgiendo a base de este error, y se dedican a hacer una reparación que se llama Early Replacement Chip, que básicamente es cambian ese chip por uno mucho más potente y clonan todos los datos para que tú puedas tener la función de Tesla.
¿Eso gratis, gratuito?
No, gratis. Es si lo tienes en garantía. Fuera de garantía hay precios de mercado americano, europeo, no vamos a...
Fuera de garantía y fuera del fabricante.
Y fuera del fabricante, o sea, porque a día de hoy el fabricante responde con una reparación modular como casi todos los fabricantes del planeta a día de hoy. O sea, nadie se pone a desarmar circuitos impresos a día de hoy porque no es rentable, no es viable económicamente.
Bueno, vaya locura. Bueno, ¿y algo más? Porque...
Básicamente que la gente que tiene Teslas hasta 2017, si no lo tiene, que se informe un poco porque puede ahorrarse mucho dinero si no llega a saltar el fallo.
Bueno, o puede hacer una cosa, puede pasar el vehículo, dejarlo ahí, darlo de baja y después ya lo rehabilitará en algún momento. Podría ser eso, ¿no?
Cuando sea un clásico.
Justamente de eso vamos a hablar, de la rehabilitación de vehículos dados de baja definitiva. Está al habla con nosotros Fernando Córdoba, como cada viernes, de Copa CV. Hola, Fernando.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Nada, muy bien, con ganas de fin de semana.
Ah, sí, bien, bien. Eso es que tampoco hay mucho, ¿no? Dentro de los
clásicos. Vamos con la tónica que no se organizan eventos de clásicos como de tantas otras cuestiones por la maldita pandemia, así es.
Bueno, ¿se pueden rehabilitar vehículos que hayan sido dados de baja ya, definitiva?
Así es, Vicente, hoy vamos a comentar esa posibilidad que tenemos, sobre todo siempre enfocado a recuperar un vehículo para utilizarlo como clásico, para disfrutarlo como clásico, y efectivamente existe esa posibilidad, incluso que ese vehículo se haya dado de baja definitiva.
Sí.
Esto viene recogido en el Reglamento General de Circulación, en su artículo 38, y en este regula de manera expresa la rehabilitación de estos vehículos.
Sí. ¿Quién puede solicitarlo esto? ¿El propietario, supongo? ¿O quién?
Así es, Vicente, lo puede solicitar el propietario o aquel que acredite esa propiedad, sobre todo pensando en aquellos vehículos que son muy antiguos, sí, que no tenemos documentación, que no hay forma, claro, de encontrar esa documentación. Pues bueno, hay determinados métodos que son admitidos en derecho como justificante de esa propiedad, y tráfico los admite.
Ajá. Como por ejemplo, no sé.
Bueno, pues hay incluso para ese tipo de casos, lo que es un contrato privado, sí, antiguo, uh-huh, puede valer, o incluso una declaración testificada ante notario con testigos, sí, en la que se diga ante notario de que ese vehículo efectivamente es de tu propiedad.
Bueno, la jefatura donde fue matriculado, en principio, la provincia donde la persona que lo rehabilita tenga su domicilio legal, sería un poco la solicitud,
¿eh? Así es, ante tráfico, uh-huh, y luego vamos a ir a lo que es la clave,
sí, los requisitos
principal para poder efectivamente dar de alta ese vehículo de baja definitiva.
A ver.
Hay que tener en cuenta que es la clave principal, que para poder dar de alta ese vehículo haya tenido que haber sido dado de baja definitiva, uh-huh, antes del 13 de febrero del 2004.
Vale.
Esto es muy importante porque en esa fecha entró en vigor una orden del Ministerio del Interior, uh-huh, en la que se exigía que, sí, para dar de baja un vehículo, ya, había que aportar o certificar la, bien, destrucción del mismo, normalmente a través de un desguace.
Vale, antes, los de después ya no valen.
Los de después, evidentemente, si se ha acreditado que se había destruido,
sí,
tráfico no admite de ningún modo, claro, que ese vehículo se pueda reutilizar.
Pero usted no había dicho que lo había destruido, lo había llevado al desguace, pues ha mentido, ¿eh?
Vale, exacto, sí, se desvelaría un fraude claramente.
Bueno, ¿hay alguna excepción o algo o no?
Así es, Vicente, hay una excepción
sí,
en cuanto a lo que hemos hablado de la fecha, porque en el caso de los ciclomotores, motocicletas, vehículos especiales y remolques, no ha habido esa obligación de acreditarlo mediante certificado. Por lo tanto, aunque sean posterior al 13 de febrero del 2004, los podemos rehabilitar.
Perfecto. En la tramitación rápida, la solicitud de la rehabilitación en tráfico, la documentación acreditativa, hay que pagar una tasa o varias, o dos, o depende del tipo de vehículo, y después ya, bueno, tarjeta, hay que pasar la ITV, lógicamente.
Así es, una vez que hemos presentado toda la documentación requerida ante la, sí, jefatura de tráfico que nos corresponda,
sí,
tenemos que llevar nuestro vehículo a pasar la inspección técnica para que nos emitan una tarjeta de inspección técnica nueva.
Sí.
Ahí es muy importante, cuando vamos con nuestro vehículo para rehabilitar, que debemos de pasar una inspección, pero es especial porque es una revisión por rehabilitación.
Sí.
Eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando se va a ventanilla, porque después nos encontramos con el problema a la salida de la ITV.
Uh-huh.
Y allí, una vez que nos expide la estación de ITV,
sí,
nuestra tarjeta de inspección técnica, pues ya nos vamos, uh-huh, a tráfico nuevamente.
Y otra vez impuestos, el permiso de circulación y otras muchas cosas. Una cosa, la matrícula es la original.
Efectivamente, tenemos la posibilidad, no, la seguridad,
sí,
de que vamos a poder disfrutar. Normalmente estas cuestiones de rehabilitación de un vehículo se hacen por un factor, sobre todo muchas veces sentimental,
claro,
y recuperar, claro, aquella matrícula que, claro, recordamos como la que llevaba nuestro padre o nuestro abuelo o nuestro primer coche. Efectivamente, recuperamos la matrícula de ese vehículo rehabilitado original.
Gracias, Fernando Córdoba. Un abrazo y gracias.
Feliz fin de semana.
Igualmente, de Copa CV, Fernando Córdoba. Gracias, Quique Martí, por estar. Bueno, gracias. Bueno, sí, venga, va, gracias. Va, venga.
¿Mitad sueldo?
Venga, va, a mitad por lo menos te lo has ganado. Y también te Diego, gracias, David.
Oye, este fin de semana, carrera en Rusia.
Ah, es verdad, me has dicho poquito, bueno, poquito prácticamente nada.
No, ha tenido un problema, Carlos, un problemito, sí, en la curva 7.
Sí.
Esperemos que el resto del fin de semana le vaya mal. Que todos los problemas del fin de sean estos.
Gracias, Diego.
Si tu oferta quieres mejorar, Nissan Almenar. Sin dudar, Nissan Almenar.
Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta el 30 de septiembre de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove.
Llegan las 4 la información. Feliz fin de a todos. Sigue la tarde en COPE más Valencia.